Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la nueva temporada, en este 2022, ya vamos por la cuarta temporada aquí en Radio Cultura, como todos los lunes, haciendo un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, Como siempre, hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura, aquí en Radio Cultura 97.9 FM, Hasta las 16 horas, bien digo. Bueno, mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, ausente con aviso, pero desde lo lejos, allá desde Francia, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede? ¿Nos escuchás?
Por supuesto, Dan, ¿cómo andás? El gusto de saludarte, siempre es un placer, y acá estamos en Saint-Tropez, y como te dije, esta vez acompañado.
Qué bien, sí, ahora ya enseguida me presentás a los que te acompañan, que los conocemos, por lo menos a Fabián lo conocemos, pero bueno, ahora los presentás bien. ¿Cómo va la temporada francesa y cómo va la temporada de polo por allá?
Bueno, la verdad, como te conté, el Polo Club Saint-Tropez sigue creciendo, más jugadores que siguen acercándose. Acaba de terminar el torneo de polo International Polo Cup England en Volkers, y una copa que fue una fiesta de polo, Dan, no te imaginas, más de 500 personas que vinieron a disfrutar del partido.
Ah, wow, increíble.
Un día con casi 9-30 grados y dos partidos que salieron muy divertidos, así que creo que, como te decía al principio, de cuando empezó esta temporada, ¿no? Allá por mayo, junio, se pintaba una buena temporada, y hoy que ya estamos en mitad de julio es como el momento máximo de la temporada. De hecho, hoy se acaba de presentar un equipo, por eso estoy acompañado, como te decía, y un torneo, perdón, con más de, no sé, 18 equipos participando, así que realmente es increíble lo que está pasando acá en Saint-Tropez y con todo el polo francés.
Espectacular, che, qué envidia, qué bueno esos espectáculos buenos, y bueno, qué bueno también que el polo argentino siempre se esté luciendo allá también en Francia, que como vos dijiste alguna vez, es un punto que, si bien ya era importante en el calendario, va ganando presencia, ¿no?, en Saint-Tropez.
Bueno, ¿Te acordás? Me acuerdo cuando empezamos a hablar y que te contaba de Saint-Tropez, que te decía que si bien es un lugar, siempre va a ser conocido Saint-Tropez por lo que significa esta ciudad, ¿no?
Claro.
Y el lifestyle que la sea, pero el Polo Club viene haciendo un trabajo muy, muy importante, y sobre todo en esta época post-pandemia, donde la gente por ahí busca un poco, no solamente lo deportivo, sino claro, también todo lo que esta ciudad tiene para ofrecerte. Así que por eso se suman cada vez más equipos, y como te había comentado, bajo el trabajo de Julio Zabaleta, un exjugador de polo de alto handicap del abierto, me parece que muchos equipos confían en eso y vienen al club, y acá lo más importante es que se encuentran con una organización impecable, con grandes marcas que apoyan el club, y lo más importante, ¿no?, que cuando uno viene, juega el polo y encima la pasa bien.
Qué bárbaro, qué bárbaro. El capital humano siempre es importante, y bueno, ahí está dado, así que qué bueno, ¿eh? Mirá, antes de ir a las visitas, te cuento rápidamente qué pasó un día como hoy, un 18 de julio, hablando de deporte, un 18 de julio en 1930 se inauguraba nada más y nada menos que el Estadio Centenario de Montevideo, con el partido de Uruguay contra Perú, que era en marco de la primera Copa del Mundo, ¿eh?
Ah, increíble, o sea, en 1930.
Se inauguró con ese partido oficialmente, con el Mundial, el estadio se hizo para el Mundial, y bueno, como sabemos, los Mundiales son siempre en julio, ¿no? Estaríamos ahora normal, en condiciones normales, en pleno Mundial, este año se corre hacia fin de año, pero bueno, ahí se inauguró el Estadio Centenario, que ganó Uruguay 1-0, era el grupo C. Que va a tener, te cuento que va a tener una particularidad, va a tener una similitud el Mundial de Uruguay con el de Qatar. ¿Sabes cuál es?
A ver, qué raro.
Que va a ser, sí, es raro, pasó tanto tiempo, ¿no? La similitud es que en los dos casos, en el de Uruguay y el de Qatar, son los únicos dos casos donde todo el Mundial se va a jugar en el mismo lugar. Es decir, los equipos no tienen que trasladarse más que 20 kilómetros, un estadio y el otro, pero sí, así fue en Montevideo. Sí. Y así será en Qatar también, ¿eh?
O sea, el primero y el más nuevo que se viene. De hecho,
coinciden.
Qatar, que construyó todos los estadios, que no sé qué va a ser el futuro con tantos estadios, sí, pero la máxima distancia que hay entre uno y otro es de 40 kilómetros, porque la FIFA pretendía que la gente no se mueva mucho.
Claro, obviamente eso, me imagino, para los jugadores es una gran cosa, ¿no? Porque siempre se decía, viste, que antes, según qué equipo te tocaba, uno jugaba en México en la altura, en México City, otro jugaba en, qué sé yo, en claro, Yucatán o donde, no importa dónde, no es lo mismo, está claro, no es lo mismo jugar en Quito que en Guayaquil o en cualquier ciudad de mucha altura, y en el caso de un mundial, cuando me toca un país con alturas, obviamente podés tener una contra, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué más pasó? Rápidamente, el 74, mirá vos, este es interesante, el ex Beatle John Lennon fue instigado a abandonar los Estados Unidos, por parte del Departamento de Migraciones, que lo encontraba bajo vigilancia del FBI por su, mirá, pero escuchate bien por qué, por su activismo pacifista. Es interesante,
¿Cómo cambió todo?
Lo que ahora está de moda y se suben todos a la moto, en aquel momento el tipo la tenía que sufrir, lo quisieron deportar, después creo que no sé si se pudo detener, eso no me acuerdo bien cómo fue el tema, pero bueno, mirá vos cómo cambió todo, ¿no?
La verdad que sí, hoy está totalmente en la otra mirada, está bien visto y por suerte es así, ¿no?
Exacto, y un día como hoy, en 1986, se cumplían 74 años del hundimiento del Titanic, y el sumergible, algunos se acordarán, llamado Alvin, sacó las primeras fotografías del barco hundido, con lo cual se acabaron un montón de conjeturas de que, bueno, obviamente todo fue como se pensó, estaba el barco ahí, se empezaron a conocer las fotos reales del barco bajo el agua, más tarde después se llegaron con submarinos, todo, pero bueno, esa fue la primera vez que se tomó contacto con la nave después del hundimiento, 74 años después, ¿no?
Muy bien, bueno, buen dato para tenerlo en cuenta.
Sí, y un dato medio trágico, que cuenta la efeméride de hoy, es que un día como hoy, en 1984, yo no me acordaba, pero cuando lo leí ahora un poco me acordé, por lo llamativo que fue el caso, hubo un tiroteo en California, un famoso tiroteo de San Isidro, que es cerca de San Diego, sí, donde hubo, bueno, muchos muertos, pero lo llamativo fue que fue en un McDonald's. Sí, lo que pasa en las películas, que a veces alguien entra en nuestra, bueno, pasó ahí, un tal James Oliver Haverty disparó 257 cartuchos adentro de un McDonald's. Algo terrible, terrible. Pero fue espectacular porque, ¿qué pasó? Llamaron al no lo podían sacar, estaba muy armado. Llamaron al comando SWAT. Hasta ese, que aquel momento, en el 84, no todo el mundo sabía que SWAT realmente existía. Los de mi generación, que era cuando se veía esa serie, pensaban que SWAT era una serie.
Solo era la serie, claro.
Claro, pero existía, y bueno, y un famoso francotirador de un solo tiro, desde muy lejos, de una oficina de correos, terminó con la vida de este tipo que tiró 257 balazos adentro de un McDonald's. Es terrible, terrible. Bueno, y en Argentina también se conmemora una fecha que es 18 de julio, es el aniversario del atentado a la AMIA, donde dejó 85 muertos y casi 300 heridos. Es terrible. Bueno, si te parece, vamos a algo más agradable. A ver, pasame con tus invitados, Fede, ¿te parece?
Te voy a contar entonces, Dan, con quiénes estoy. Primero contarte que estamos acá en el Polo Club Saint-Tropez, invitados muy gentilmente por Wendy Falord, que es la persona que maneja la comunicación del club. Nos recibió con una cervecita, así que bien. La estamos pasando bien. Así que Wendy, te dejo en contacto con Dan para que le cuentes un poco sobre el club y sobre cómo se está viviendo todo aquí en Saint-Tropez.
Bienvenida,
claro,
Wendy.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Mucho gusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un gusto tenerte aquí en Estilo 21. Y bueno, contanos un poco, ¿cómo es esto del club? ¿Cómo funciona el club?
No, es algo muy increíble lo que tenemos acá. Tenemos canchas buenísimas, tenemos un team que siempre trabajamos juntos con todo que polo, todo que eventos, todo que publicidad. Así que es algo muy buena onda, y encima estamos cerca, como dijo Fede, cerca de una ciudad que es, bueno, muy conocida, muy famosa, y donde podemos hacer un montón de cosas. Así que podemos juntar el polo al deporte, pero encima, tipo la Saint-Tropez y toda la onda que tiene con las playas, el puerto y todo esto. Así que, no, estamos haciendo algo muy, muy lindo, y me parece que, bueno, como dijo Fede, cada torneo tenemos más equipos aquí, así que me parece que funciona muy bien.
Qué bueno que contás, Wendy, porque justamente hace dos semanas tomamos contacto con unos navegantes que están con un velero argentino muy tradicional, que bueno, da la casualidad que ganó la regata que se llama Le Wald Antibes, creo. Y, uh-huh. Y bueno, ellos justamente nos contaban, hablábamos de náutica, obviamente, y decíamos, bueno, estamos en una región que es famosa por tener algunos de los barcos más lindos del mundo, tanto modernos como clásicos. Pero bueno, lo que vos contás, claro, es muy, claro, interesante, porque no todo el mundo sabe del polo en Saint-Tropez.
Por eso, sí, está muy conocido por, bueno, las fiestas y encima, sí, claro, los barcos distintos que hay en el puerto, en todo este lugar. Así que sí, es importante hablar del polo también, porque es algo que queremos que crezca en esta zona, y cada día, cada domingo de finales, abrimos al público. Así que ayer había una final, casi 250 personas vinieron acá para ver la final. Uh-huh. Así que es muy buenísimo para nosotros saber que la gente quiere venir, que quiere mirar los partidos. No, es muy lindo y nos da mucho motivación para los próximos torneos.
Claro, te iba a preguntar algo, porque teniendo en cuenta cómo es el polo, ¿no? Sin duda es una ventaja que tiene el polo, es que junta muchísimas personas de distintos países del mundo. Claro. Obviamente, por lo que veo, vos hablas perfectamente español, también el español es un idioma importante dentro del polo, sí, pero estás en un ambiente muy multicultural en el club, ¿no?
Sí, no, tenemos jugadores y patrones que vienen de Alemania, que vienen de Inglaterra, de los Estados Unidos, no, de muchos países distintos, así que hablamos muchos idiomas todos, claro, juntos, pero claro, el español es el idioma que siempre hablamos con todos, pero claro, tenemos un montón de países que se juntan todos acá, así que es muy interesante, porque hay la cultura. Hay un tipo, una mezcla de la cultura francesa, argentina, pero después cada patrón, cada jugador trae con él su cultura y su manera de estar. Así que es siempre interesado de tener todo esto en un lugar, pero todo juntado con la misma pasión que es el polo.
Claro, y como voy a ser curioso, ¿cuál es el idioma que hablan en general? Porque habiendo jugadores de muchos países, ¿cuál es el idioma que predomina? ¿Cómo se comunican? ¿En inglés? ¿O hay gente que también...?
Español.
¿En español? Sí, ah, mira vos, qué bien.
Sí, la gente, todos hablamos español, y si no, inglés.
Sí, porque yo español, Wendy, sí. Te noto una tonada, un acento bastante argentino en tu español.
Sí, 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 porque fui a Argentina muchas veces y sí que sí.
Claro,
qué bien. Encima estoy trabajando con Fede todos los días y...
Ya está, se pegó el acento. Se pegó el acento. ¿Y cómo es la temporada, para el que nos está escuchando? ¿Cuándo comienza la temporada? ¿Hay polo todo el año o para un poco en el invierno? ¿Cómo es la temporada en el club?
Claro, para un poco en el invierno, porque obvio, la temporada más importante es en Argentina. Así que empieza en abril y se termina en septiembre. Pero tenemos la temporada alta, que es fin de junio hasta fin de agosto. Así que tenemos 2 meses de polo a full. Con cada torneo tenemos 2 niveles, tenemos un 10 goles y un 16 goles. Uh-huh. Así que junta un montón de equipos, como dijo Fede, y encima de handicap muy importantes. El año pasado había Nico Pieres, que vino acá. Así que no, es una temporada que está muy, viste que la gente quiere seguirla.
Claro.
Claro, porque tenemos un montón de torneos. Así que no, es una muy buena temporada que queremos armar con nuevas oportunidades, viste, de juntar Saint-Tropez, la ciudad de Saint-Tropez hasta el polo.
Claro.
Es una temporada que tiene un ritmo con eventos tipo de afuera. En julio hicimos un desfile en el puerto de Saint-Tropez. Este era muy, muy lindo.
Qué bien.
Teníamos 25 caballos en el puerto de Saint-Tropez con jugadores de Francia, de Argentina, y tenían todas las camisetas de los equipos. Uh-huh. Y encima banderas de los países de donde viene, así que teníamos Suiza, Alemania, Francia, Argentina, bueno, teníamos un montón, Italia.
Qué bien.
Y este evento era muy lindo y la gente está encantada de poder venir a caballo en el puerto de Saint-Tropez, porque es muy raro, no se pasa mucho.
Claro, así me imagino la gente que veía caballos ahí cerca del puerto, es una cosa muy rara.
Sí, no, es buenísimo, es muy divertido y al final la gente quiere saber más, así que vienen acá después para ver las finales y pueden ver que es un... porque no es muy conocido el polo al final. Acá en Francia tenemos muchos saltos, dressage, carreras, pero polo no es muy conocido. Así que con todos estos eventos que estamos haciendo afuera del club, la gente se interesa un poco más y que quiere conocer el deporte y todo. Así que no, es muy interesante de tener esos eventos y bueno.
Qué bueno, Wendy. Qué bueno. Te iba a hacer una pregunta. Aquí, seguramente sabes, en la Argentina, el polo femenino está en auge, está creciendo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y te quería preguntar, ¿en Francia se da el mismo crecimiento? ¿También está en auge?
Sí, en Francia sí. Acá en Saint-Tropez habíamos un torneo de mujeres que paramos, bueno, cuando empezó el COVID, que vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo. Pero encima tenemos muchas chicas que juegan los torneos con los hombres. Uh-huh. Ayer el MVP de la final fue una chica que se llama Elena Bonneau, así que es muy interesante de ver todas esas chicas que pueden jugar contra todos estos hombres encima en niveles altos, así que no, es muy interesante. Y afuera del club hay polo femenino en Chantilly también, con el Open de France femenino, que claro, se juega en septiembre. Uh-huh. Así que no, está creciendo también y queremos mostrar que, bueno, sí, el polo femenino puede crecer y que las chicas están y que quieren jugar y que tienen mucha pasión y motivación.
Qué bien, Wendy, qué bueno. Bueno, y a vos en lo personal, además del polo, obviamente, ¿qué otro deporte te gusta?
Yo estoy en los caballos desde muy chico.
Pequeño.
Así que salto todo esto, pero jugué un poco al golf también, bueno, y hice muchas cosas, pero el polo ahora es más o menos toda mi vida, porque estoy en esto todos los días. También soy fotógrafa de polo.
Ah, qué bien. Ser sí, fotógrafo de polo no es fácil, ¿eh? Porque he conocido muchos y no es un juego tan fácil para la fotografía, ¿no?
Claro, no, es encima lo que quiero hacer es cuidar la imagen del caballo. Viste que a veces hay acciones que parecen, no sé, que el caballo no está bien y esto no se puede ver. Viste que los caballos están muy bien cuidados.
Claro.
Y en la foto de polo lo más importante es demostrar como el lindo que es el deporte y todo esto. Así que es un trabajo muy interesante y tenemos un montón de cosas que podemos mostrar encima con los peticeros, los palenques, los caballos y de todos lados, de Argentina, de San Moritz, de no sé, hay un montón de lugares donde podemos sacar fotos, así que no, qué es bien. Muy lindo de viajar con esto.
Qué bueno, mira, te voy a hacer una consulta. Yo sé que en Saint-Tropez y toda la Riviera Francesa se come muy, muy, muy bien y hay unos tremendos vinos rosados, que es la especialidad de la zona, pero te iba a preguntar, obviamente está en contacto con tantos polistas, ¿se comen asados en el club?
Sí, tenemos asados, obvio. ¿Sí? No, queremos. Sí, lo que queremos hacer, tenemos un restaurante acá en el club que se llama, que se llama Polo 1999. Uh-huh. Y que lo que quiere hacer el chef que tenemos acá es mezclar los, ¿cómo se dice? Tipo los sabores de las French Riviera.
Sí.
Hasta Argentina, viste que tenemos milanesas, pero tenemos asado en la carta.
Uy, qué rico.
Pero hay un touch, sí, pero hay un touch de Francia, así que es muy.
Una
la
mezcla.
Gente le gusta un montón, sí, esta mezcla de Francia a Argentina.
Qué bárbaro.
Así que no, tenemos. Y encima no podemos no tener asado.
Claro.
Porque al final tenemos un montón de argentinos. Y no, si no tenemos asado. No sé si vuelva.
Claro, claro. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. No te quiero quitar más tiempo, Wendy, ya que sos aficionada a tantos deportes. Te iba a preguntar, en el Mundial de Qatar, ¿quién gana?
Francia.
Bueno, muy bien. Eso es muy bueno. Hay que tener optimismo. Además, bueno, Francia es el campeón actual. Y creo que Fede va a coincidir conmigo que sin duda está entre los super candidatos. Porque tiene un equipazo, sí, va a ser muy lindo. Bueno, Wendy.
No están de acuerdo, pero.
Bueno. Ellos no están de acuerdo, ¿no? Bueno, Wendy, ha sido un placer conversar con vos y espero que conversemos en las próximas semanas de nuevo para que me cuentes cómo sigue la temporada por allí.
Con placer.
Muchas gracias. Ahora creo que nos vas a pasar con Fabián, ¿no?
Exactamente. Bueno, la vamos a liberar a Wendy también, que ya se va y que nos está viendo en el club, porque Dan, para contarte la postal, sé que estas cosas a vos te gustan. A ver, son las 8:30, son y 27.
Todavía hay sol. 27,
y acá el equipo de Wendy nos acercó un vino rosado.
Claro.
Dice, la etiqueta dice irresistible, de Domaine de la Croix.
Qué lindo.
Y unas papas fritas y unas batatas fritas, así que imagínate que nuestro amigo en común, Fabián Rodríguez, está en su mejor momento, ¿eh?
Qué bárbaro, qué envidia, desde acá. Qué envidia.
Te voy a pasar con él, así te saludás y te puede contar un poco cómo vivió la celebración del 14 de julio.
Dale, ¿sí? Dale.
¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Fabián, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá en Estilo 21. Y bueno, me contás un poco, porque yo sé que siempre me ha tocado vivir muchos 14 de julio en Francia, siempre hay, incluso en el sur de Francia, con fuegos artificiales, ahí cerca de Niza. Pero vos estuviste exactamente en dónde en los festejos.
En Saint-Tropez.
Qué lindo.
En el puerto de Saint-Tropez, y la verdad, impresionante.
Qué bárbaro, porque, ¿no?
Estando en Saint-Tropez, ves los fuegos artificiales de Saint-Tropez.
Y en el fondo.
Y ves los fuegos artificiales de Saint-Maxime.
Claro, claro, claro. Y se refleja todo sobre el agua, claro.
Sí, sí, sí. O sea, ves los dos fuegos y se respetan. Primero tiran los fuegos artificiales de uno y luego los de otro. Cuando termina uno, tiran. Y son dos ciudades enfrentadas, ¿no?
Ah, mirá qué bien. Qué bueno eso.
Ves doble espectáculo.
Qué bárbaro, sí. Bueno, los franceses realmente saben celebrar, eso hay que admitirlo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, es un espectáculo con todos los barcos, el mar, bueno, todo el entorno, es impresionante.
Me imagino,
ahí te emociona realmente, ¿no?
Sí, sí, es muy lindo. Me imagino que también mucha gente sigue, yo recuerdo, bueno, el año pasado lo viste, me lo perdí, pero sigue también los desfiles que se hacen en París por televisión, ¿no? Que son bastante ahí sobre los Champs-Élysées, que son con pasan aviones, sí, sí. Es muy impresionante también.
Sí, pasan, sí, los aviones que dibujan la bandera francesa en el aire, Sí, es todo un show, la verdad que muy, como están acostumbrados los franceses a hacer show con glamour, ¿no?
Show con glamour. El año pasado no, pero el anterior tuvieron esa, mostraron ahí en el desfile el hombre, ¿cómo decirte? El hombre torpedo, ¿viste? Que se tiene como una turbina en la espalda y volaba sobre el público, sí. Fue bastante impresionante. Ahí al lado de Macron estaba ahí el tipo y despegó, y como que tiene una mochila que tiene un torpedo y vuela. Fue una cosa increíble. Sí, sí, sí. Y eso realmente sí, la gente se quedó muda.
Sí, sí, sí. Bueno, acá pasaban, he visto pasar, no sé, 50 y pico de helicópteros.
Mirá.
De desfile. No, es impresionante.
Qué bárbaro.
La verdad, realmente festejan el 14 de julio.
Qué bárbaro. ¿Y en el club mismo también se festeja con alguna cena, algún evento o algo?
Sí, hicimos un asado para todos los equipos. Así que bueno, también lo festejamos con nuestra impronta argentina, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí justo Wendy me contaba que el asado está presente en el club, allá en Saint-Tropez.
Sí, sí, todas las semanas algún asado hay.
Qué bien, qué bien. No, y aparte
y ahora
sí, contame.
El 14 de agosto se va a hacer un evento de Argentinian Beef.
Ah, mirá.
La cámara, bueno, que promociona la carne argentina en el mundo, ¿no?
Claro, qué bien.
Va a ser un evento, un torneo con asado y todo. Ahora Fede te va a explicar más sobre el tema.
Claro, Dan, está bueno que sepas esto, porque también seguramente en algún momento vamos a hablar. A ver, el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina hace mucho por difundir en el mundo la carne, ¿no?
Qué bien.
Y bueno, cuando hicieron el análisis de distintos clubes de polo del mundo, donde podían promocionarla, dijeron, sin duda queremos hacerlo en Saint-Tropez, y van a hacer un evento que esto te va a gustar y vamos a tener información la próxima semana, seguro. Es que en exclusiva te podemos contar que Mauro Colagreco va a venir a cocinar acá.
Ah, mirá vos, qué placer, qué lindo, qué lujo. No.
Un asado argentino hecho por Mauro, que eso va a ser el 14 de agosto, con el apoyo de Argentinian Beef, que está acompañando al club también, y que bueno, a ver, podía hacerlo en Inglaterra, podía hacerlo en Soto Grande, pero bueno, eligió Saint-Tropez por lo que te contaba Wendy hoy más temprano, ¿no? Sí. Todo lo que te ofrece esta ciudad.
Bueno, mira, y en forma recíproca les cuento que acá, además de la celebración en la embajada del 14, este finde hubo lo que se llama Le Marché, que con auspicio de la embajada se organizó una feria de cocina francesa. Fue este fin de semana, hubo degustaciones de quesos, charlas gastronómicas, talleres también de reciclaje, hubo mucha actividad en lo que tiene que ver con la cocina francesa también acá en Buenos Aires. Yo estuve en un evento en la embajada justo que se hizo presentando la semana de la cocina francesa, y justamente el que habló, creo que te había contado, fue Colagreco, como inaugurando esa cena. Así que bueno, se ve que está muy activo allá.
Sí, sí, en Argentina también se conmemoró el 14 de julio. A mí me habían invitado para ir también a la embajada para festejar el evento, y bueno, la verdad que tenemos un argentino que en tema gastronomía, ¿no?
Es el embajador.
A nivel mundial, el embajador, sí. Y es muy reconocido acá en Francia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Fabián, Fede, no los puedo envidiar más. La verdad que qué bueno todo lo que están contando y lo que están viviendo. Manténganme al tanto de lo que va ocurriendo. Y bueno, Fabián, también nos mantenemos en contacto con vos para que nos pongas al día con todo lo que ocurre.
Ok, perfecto. Cristian, bueno, un gusto como siempre.
Un abrazo. Fabián. Fede.
Dan, bueno, acá lo liberamos también a Fabián. Como siempre, un placer hablar con vos, contarte estas novedades. Y entiendo lo que decís, es verdad. Por suerte tenemos esta posibilidad, como bien sabés, gracias al polo, de estar acá,
claro,
tomando un vino rosado en Saint-Tropez, que se da porque venimos por el polo, ¿no? Porque si no, sabemos cómo es todo y estaríamos, si no, trabajando en Buenos Aires.
Claro, por supuesto. De parte, es cierto, es trabajo. Por más que tiene su lado placentero, es parte del trabajo. Bueno, Fede. Exacto. Mil gracias por la comunicación. Ahora voy a hacer una pausa musical y cuando vuelva, yo voy a tener acá a un invitado que es un piloto, que nos va a hablar un poco, ¿sabes de qué? De un tema muy importante, de seguridad vial. Viste que hay muchos choques muy, muy sonsos en la calle y la gente creo que tiene que concentrarse un poco más en manejar mejor.
Tal cual, para estar atentos. Bueno, exacto, nos quedamos escuchando el programa.
Bueno, Fede, un abrazo para allá, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias, Dan, un abrazo.
Así pasó Fede Levy desde Francia. Bueno, y ahora nos vamos rápidamente a una pausa musical con un tema de The Police. Nos vamos con un tema de The Police de 1979 que se llama Walking on the Moon. Ya volvemos. Y acá estamos de vuelta, bueno, lo prometido es deuda. Ahora sí vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que es la seguridad vial. la seguridad en las calles de Buenos Aires. Y bueno, y para ello, qué mejor que hablar con un piloto, pero un piloto profesional. Es un piloto argentino de automovilismo, compitió en infinidad de categorías, puedo mencionar algunas como Fórmula Renault Argentina, Fórmula 2 Coda Sur, TC2000, Super Turismo Sudamericano, Turismo Nacional, etcétera, 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 multicampeón en muchas, muchas categorías. Estoy hablando de Gustavo Der Oanesian. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola Cristian, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos.
Lo mismo digo, es un placer tenerte acá en el programa. Sabemos que estás muy ocupado, como siempre, con la competencia, pero también dando algunos cursitos de seguridad vial que en algún momento hicimos juntos también, que me parece que es muy importante, ¿no? Porque cuando lees el diario ves que pasan algunas cosas que no deberían pasar, ¿no?
Es así, estoy, bueno, mi vida transcurre siempre rodeada de lo que son los fierros, ¿no? Hoy estoy en la parte dirigencial del automovilismo, en la categoría Turismo Nacional, que es una de las mejores que tiene la Argentina históricamente.
Claro.
Y bueno, estoy un poco trabajando en la categoría y otro tanto dando algunos cursitos de manejo y dando algunas charlas de seguridad, esas que empezamos nosotros allá hace unos cuantos años. Y que repasando lo que mostrábamos nosotros o lo que les contábamos nosotros a los chicos o a las empresas donde íbamos a dar los cursos, repasando las tapas de los diarios de hace, no sé, 15 años a hoy,
sí,
no cambió nada.
No cambió nada.
No cambió absolutamente nada, ¿no?
Sí, 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 sí. Justamente yo pensaba eso. Sí, sí, no cambió nada y es bastante raro, ¿no? Porque la Argentina en el mundo del automovilismo tuvo un papel importante, y sobre todo en los inicios de la Fórmula 1, ni hablar. Y después, bueno, toda una tradición de un país muy fierrero, ¿no? Ya en rally, en la categoría que uno mencione, ¿no? Pero en lo que es aprender a manejar, estamos en la prehistoria, ¿eh?
Absolutamente, Cristian. Mirá, nos ha pasado mientras dábamos los cursos de manejo durante 12 años que hemos dado, sí, a más, sí, de 10.000 personas en la compañía en la cual trabajábamos ambos. Y,
sí.
Y nos tocaba que venían participantes a hacer el curso de manejo avanzado. Aclaramos que era un curso de manejo avanzado, no era un curso para aprender a manejar. Y ya venían mal desde las escuelas donde ellos habían ido a tomar el curso para aprender a manejar.
Sí, sí,
desde,
sí,
la,
sí,
posición de manejo, desde cómo agarrar el volante, desde cómo les recomendaban frenar. O sea,
sí,
la
vos
base
sabés que,
ya no es,
sí,
buena.
La base no es buena. Vos sabés que yo pienso eso cada vez me acuerdo de esos cursos, y aparte me acuerdo de los tipos que me encuentran en la calle, cuando pienso que la gente en Argentina no sabe quién tiene prioridad en la rotonda. O sea, vos vas por una rotonda y se mete un colectivo, se mete un auto a 1000, y vos decís, pero vos, sí, pensá, si esa fuese la lógica, el tipo que está en la rotonda se queda a vivir en la rotonda.
Sí,
da vuelta si no sabe nunca más. O sea, no puede ser así. Hay usando la lógica ya, ni mirando el cartel, ¿no? Entonces, a, sí, partir de eso decís, la gente no sabe que tiene prioridad cuando no es semáforo que viene por la derecha. Entonces,
sí,
las normas
entre
básicas,
tantas cosas que
no se enseñan,
mal,
¿no? No se enseñan.
¿Querés cruzar la calle, Cristian, y tenés que rogar,
claro,
que alguien frene?
No para nadie.
Dejarte cruzar la calle caminando.
Claro, no para nadie. Pero por ahí estaría muy,
no,
bueno. Yo sé que en la radio es difícil. Pero para el que está escuchando, está bueno empezar por lo más básico, ¿no? Que no nos enseñan cómo sentarnos. La gente se sienta tipo canchero en el auto, y es justamente, vos lo vas a decir ahora, creo que lo contrario, ¿no?
Es que la realidad es que siempre decimos lo mismo. Cuando empezábamos los cursos, antes de pasar a la parte práctica, lo primero que yo les indicaba o les recomendaba o les enseñaba en muchos casos era cómo sentarse, era cómo,
claro,
ir sentados adentro del auto, porque eso es mucho más importante que saber manejar, es mucho más importante,
claro,
que tener el mejor auto. Por más que uno sea el mejor conductor, tenga el mejor auto, el más seguro del mundo, si no está bien sentado en el auto, con la distancia ideal con los pedales, con la distancia ideal con el volante, agarrar bien el volante en la posición que hay que agarrarlo para hacer maniobras, y que bueno, el auto siempre haga lo que uno quiere que haga y no que el volante se escape de las manos, eso es lo básico.
Tal cual.
Muchísima gente no tiene idea de cómo sentarse y de cómo aplicar todas esas cosas que recién contábamos. Bueno, nada, a partir de ahí, bueno, tenés todo para adelante. O sea, la gente no sabe usar los sistemas que traen los vehículos, no sabe hasta cómo aprovecharlos, cómo usarlos.
Sí.
Desde el ABS hasta los controles de estabilidad, los controles de tracción, no sabe cuándo se desconectan, si hay que desconectarlos.
Sí, sí, sí.
Hay
sí,
mucha
sí.
desinformación. Mucha
y eso
desinformación.
Que el auto perdona hoy mucho más que antes, pero vos me acuerdo que siempre comentabas en los cursos algo muy básico, ¿no? Por ahí, para el que está escuchando, es bastante gráfico, aunque no lo vea, que el que lleva el brazo estirado, a full, estirado, sí, estirado, sí. Primero tiene menos dominio porque está colgándose del volante, ¿no? Pero más allá de eso, si ve los de rally, los tipos tienen los brazos flexionados. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera a alta velocidad, con un topetazo, si vos tenés el brazo estirado, la fuerza va a tu hombro, porque tu brazo está estirado, tiende a tensarse más, es una reacción humana, a tensarse más, y todo el golpe pasa por tu hombro, te sacás el hombro, te dislocás el hombro, en un topetazo de garage.
Ni hablar que te quebrás el brazo en 20.000 pedazos,
claro,
aparte.
Claro, o la rodilla igual, ¿no? Si está, no está afeccionada.
Yo veo a los chicos estos que están con los autos todos tuneados, que los ves manejar y están por allá abajo, que no se les ve la cabeza, que llegan a agarrar el volante casi con la punta de los dedos.
Claro.
Si supieran esos chicos,
es al revés.
A ver, el riesgo que corren al momento de tener que hacer una maniobra brusca o al momento de impactar contra algo, si tienen una mala suerte de chocar, es inmenso. Por eso yo siempre les digo, vean carreras de autos de la categoría que sea en el mundo, desde Argentina hasta el país que se les antoje mirar. Cuando vean las cámaras on board, van a ver que los pilotos, la posición de manejo deportiva es todo lo contrario. Sí. Es estar muy cerca al volante, porque de esa forma tienen pleno dominio del auto, pleno dominio, porque tienen el volante cerca y nunca corren el riesgo que el volante se les escape de las manos al hacer una maniobra. Se cansan mucho menos,
claro,
porque al estar con los brazos flexionados, obviamente no van haciendo fuerza.
Pero viste que la gente tiene miedo a eso, piensa, volante, pero sí, manejo como una señora viejita, sí, es así como se maneja.
Es que es así. Las mujeres sin querer manejan mejor que los hombres en cuanto a la posición de manejo.
Es instintivo.
Sí, se sienten más seguras estando cerca al volante, y la verdad es que es así. En realidad manejan bien en ese sentido.
Claro.
Así que bueno, por eso digo, nosotros cuando dábamos las charlas, antes de la charla, que eso es tal vez mucho más, era mucho más graficante que hablar, mostrábamos imágenes de crash test, y hay unas imágenes de crash test donde veíamos cómo simulaban los accidentes a velocidades urbanas y el movimiento que tenían los cuerpos adentro de los autos, porque los dummies, los muñecos, tenían las articulaciones como si fuesen personas reales, el peso como si fuesen personas reales, y se mostraba la deformación del auto a 60 o a 70 kilómetros. Bueno, ahí ya empezaban a tomar como noción de lo importante que era ir sentados, ir con el cinturón de seguridad, respetar las posiciones, bueno, nada, todas esas cosas. Pero bueno, lamentablemente hay muy poca información en cuanto a seguridad vial, en cuanto a nivel gubernamental, inclusive.
Muy poco.
No veo,
muy poco. A mí
no
me llama la
atención. No veo folletos, no veo nada, que le den a la gente
sí.
donde sea.
No puedo darte más la razón, porque todos los años, cuando parece que las campañas de conducción se hacen solamente en verano, como si en invierno no hubiese accidentes, es siempre lo mismo. Es al final, cuando ya la gente está en la ruta, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es que la gente no pueda salir a la ruta si no sabe manejar bien. Y me parece que lo que hay que hacer es copiar lo que hacen algunos países. Acá la gente es un poco reacia a lo que es obligatorio, pero yo creo que la escuela de conducción tiene que ser obligatoria. En Alemania es obligatoria, vos pensás, es obligatoria,
sí,
vos sabés tan bien como yo, y es uno de los países que tiene la estadística más baja de muertos por accidentes, a pesar de que no hay límite de velocidad en las autopistas. Sí. Entonces no es por velocidad, son prudentes.
No. Y que son los fabricantes de los autos más potentes del mundo, casi, porque tienen todas las marcas alemanas, son marcas ultra deportivas en todos sus modelos. Entonces,
pero nadie puede salir a la calle sin hacer el curso obligatorio. Entonces, a partir de que no es obligatorio, ya estás librando todo al azar, ¿no?
Sí, totalmente, Cristian. Yo de hecho he presentado acá en el gobierno de la ciudad por amigos que tengo, por funcionarios del gobierno, pero funcionarios muy importantes, muy importantes, allá arriba de todo. Un programa para que, como vos decís, sí, que sea obligatorio, pero que vengan al autódromo, a ver, para los primeros registros, ¿no? Para quienes sacan por primera vez el registro, y yo no le digo que estén todo el día, era estar una hora nada más, una hora y bueno, enseñarles a sentarse, enseñarles a frenar, básico, y enseñarles a esquivar. No más de eso. O sea, dos, tres cosas básicas que les van a servir muchísimo al momento de salir a la calle. Y lo que siempre sostengo yo, cuanto más gente tiene acceso a hacer cursos de manejo, más información tiene, más seguro estoy yo manejando en la calle, porque sé que estoy rodeado de gente que es por que lo menos al momento de una de alguna maniobra brusca tiene la capacidad de poder resolverla de la mejor manera.
Sí, sí, no pasa por el auto. Yo recuerdo que vos siempre contabas aquel caso de una persona que iba a hacer el curso de manejo avanzado y había destrozado un M3, un auto nuevo, ultra deportivo, y bueno, tuve la humildad de decir, yo la verdad no supe manejar un auto con esa potencia, empiezo de cero, empiezo nuevo. Sí, claro, tenía la capacidad económica, me pasó uno nuevo, lo salvó el auto también, a pesar de que fue el problema, también fue la solución, porque bueno, salvó su vida, pero el tipo quería...
Que en realidad el accidente, yo me acuerdo que me contó que no fue problema del auto, sino que fue una falla de él que le sacó el control de tracción para hacerlo derrapar, etcétera. Y bueno, obviamente la potencia sin control, y bueno, es un arma, realmente es un arma.
Es un arma, sí.
Y sin conocimiento, y bueno, por eso uno cuando ve un botoncito, antes de tocar ese botoncito que cree que se va a sentir el mejor conductor del mundo, el mejor piloto de Fórmula 1, que sepa si está capacitado para sacar esos botoncitos, para desconectar los controles, porque los controles solo se desconectan en un caso extremo y no precisamente para estar en la ciudad, sino para cuando uno va a la arena o al barro, que necesitan que el auto patine un poco para poder salir, sino queda encajado y no sale nunca más. Los sistemas son tan buenos que cuando detectan que el auto empieza a patinar, automáticamente le saca potencia y el auto no se mueve más.
Sí, entonces, bueno, exactamente.
Para esos casos solamente es recomendable sacar los controles. Pero bueno, hay mucha gente obviamente que lo saca porque se compra autos súper deportivos y quiere hacerlos derrapar, y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Que terminan incrustados en una pared o abrazados a un árbol.
Así es. Gustavo, no te quiero quitar más tiempo. Aquel que quiere aprender, que ya sabe manejar y que quiere aprender a manejar un poco mejor, ¿a dónde puede ir? ¿A quién puede consultar? ¿Puede ir a autódromo? ¿Cómo puede hacer?
Mira, Cristian, lamentablemente no hay nada hoy.
Mirá vos.
Desde que BMW dejó de dar los cursos de manejo en el autódromo, los driver training, esos famosos driver training.
Exacto. Y Audi también durante un tiempo tuvo algo, no sé si lo tiene todavía, creo que no tiene más.
Sí, Audi sigue teniendo. Audi tiene un poco el concepto de Audi. Si bien hacen algunas maniobras de manejo, no es un curso absolutamente de manejo.
Es por más lo de que probar el producto,
sí. Sí, es más mostrar más el producto. Pero de todos modos hacen algunas maniobras, digamos, simulando algunas situaciones extremas. No al nivel que lo hacíamos nosotros, porque nosotros, ¿te acordás que desconectábamos el ABS en el momento para hacer frenadas con ABS y sin ABS, mojábamos la pista, etcétera? Pero yo creo que hoy es solamente Audi que está en el autódromo. Y después hay una escuela de manejo, pero ya eso es una escuela de manejo para futuros corredores de autos, ¿no?
Claro.
Una escuela de pilotos.
¿No? Y bueno, no lo que se pueda de acá, con gusto te apoyamos para difundir que hace falta eso, porque es increíble.
Sí, claro.
Que como sabes, no brinde eso, ¿eh? Es increíble.
Sí, absolutamente.
Estás librado a que una escuela de conducción sea buena, nada más.
Sí, yo lamentablemente no, sinceramente hoy no tengo tiempo como para poder dedicarme a... Pero me gustaría en algún momento, cuando mis actividades automovilísticas me lo permitan, retomar un poco el tema de poner una escuela de manejo de verdad avanzado como la que teníamos nosotros en su momento. Porque la verdad es que no hay, sinceramente no hay.
No hay.
No hay ninguna.
Sí.
No hay. Yo doy cursos de manejo, sí, pero para una empresa multinacional... que obliga a sus proveedores para entrar a sus plantas, es una petrolera, que sí o sí tiene que hacer un curso de manejo básico, pero yo en el curso de manejo básico también aplico algunas maniobras, digamos, defensivas de las que hacíamos nosotros, porque, como te dije antes, mi idea es que haya mucha gente con conocimiento de cómo resolver situaciones de manejo en la calle.
Claro. Bueno,
pero bueno, Gustavo, hoy si me decís... Si me quieren contratar a mí para hacerlo, y la verdad es que no podría.
Claro.
O debería juntar un grupo de 10, 15 personas por lo menos
para repartir la carga, claro.
Contratar el autódromo es un gasto muy grande, el autódromo para una sola persona, ¿no? Entonces.
Bueno, acá en el programa le damos mucha bolilla a la movilidad y vamos a tratar de impulsar eso e insistir con ese tema, porque es una gran pena que, como dijiste vos al principio de la entrevista, estamos igual que hace 20 años.
Igual.
Sí.
Exactamente igual.
Con autos más potentes en la calle, ¿no?
Sí, no sé si estamos peor, te iba a decir, porque claro, con autos mucho más potentes que hace 15 o 20 años. Claro. Con lo cual, sí, estamos peor, sin dudas que estamos peor.
Sí, 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 sí. Bueno, Gustavo, ha sido un placer charlar con vos. Espero próximamente llamarte de nuevo para que sigamos hablando de seguridad vial y todo lo que se pueda hacer para evitar accidentes, creo que no es poco, ¿eh?
Un placer, Cristian, sabes que siempre contás conmigo. No nos vemos hace mucho personalmente, pero
estamos en contacto.
Siempre estamos en contacto y siempre mantenemos una gran amistad.
Buenísimo, Gustavo. Mil gracias por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo
grande, Cristian.
Chao, muchas gracias,
Chao, hasta luego.
Y así pasó Gustavo de Rovanesian, un expiloto, piloto aún, obviamente también, pero bueno, muy involucrado en lo que es la seguridad vial y todo lo que tiene que ver con el manejo prudente en la calle. Para competir es en el autódromo, y en la calle hay que manejar un poquito mejor. Como vimos, él también coincide que hace falta hacer un cambio desde raíces, la cosa no cambia, y por ahí la obligatoriedad de una escuela de manejo antes de sacar el registro sería la base. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Creo que hablamos un poco de todo, un poquito de la temporada de polo europeo, un poquito de seguridad vial, escuchamos buena música. Y bueno, nos vamos ya hasta el próximo lunes a las 15 horas acá en Estilo 21, en Radio Cultura. Gracias. Sweet pea, apple of my eye. Don't know where and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home. Apple of my eye. Don't know where and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar